Muy bien, comenzamos con el desarrollo de nuestro programa y vamos a iniciar con información desde el ámbito de la salud. Decíamos hace unos minutos que ha circulado información en las redes sociales, en distintos portales y vinculado al uso preventivo del ibuprofeno. Nosotros queremos saber sobre este tema y es por eso que convocamos en la tarde de hoy al médico infectólogo Pablo Escapelato, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología. Y frente a esto, saludarlo y darle la bienvenida a Pablo. Jimena desde Zapala lo saluda. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buenas tardes, Jimena, un gusto.
Bueno, Pablo, la idea es poder conversar sobre el uso de este medicamento. ¿Cuál es el posicionamiento que tiene SADI frente a ello?
Sí, la verdad que la Sociedad Argentina de Infectología tiene un posicionamiento, en este caso nos está convocando al tema de ibuprofeno, pero es muy similar respecto a todos los medicamentos que se están utilizando, o medicamentos y procedimientos que se están utilizando en estos momentos de pandemia, sin demasiado valor científico. La verdad es que la existencia de bases racionales para que un remedio, y lo digo así de este modo para que sea claro, para decir que un remedio es beneficioso, no es suficiente. Muchas veces tenemos bases racionales para sostener que tal medicamento, en este caso para coronavirus y para otras enfermedades, pueden ser beneficiosos en función de que los mecanismos de acción van en el sentido de aquella cosa que nosotros creemos que es bueno para los pacientes con esta enfermedad, pero a la hora de los ensayos clínicos estos beneficios potenciales no se ven reflejados en beneficios con los pacientes. Y esto lo hemos visto a lo largo de esta pandemia de modo muy palmario, muy pragmático, en algunas drogas como la hidroxicloroquina, que sonó tanto, o la azitromicina, que también sonó mucho, medicamentos antirretrovirales como el lopinavir, que también sonaron mucho al principio de la pandemia, y cuando los ensayos controlados mostraron cómo le iba a los pacientes, nos fuimos dando cuenta que algunos de ellos no le producían ningún beneficio y algunos de ellos incluso les producían más problemas que beneficios, como es el caso de la hidroxicloroquina. Uh-huh. Entonces, en este punto, ibuprofeno, como un montón de otras terapias, están siendo utilizadas al día de hoy en el país, en un montón de lugares. A ver, estamos hablando del país porque vivimos acá, pero esto no escapa a lo que ocurre en otros lugares del mundo. Y esto tiene que ver con la demanda social y las necesidades de tener respuestas rápidas y de tener respuestas inmediatas. Pero la verdad es que esta necesidad de tener respuestas inmediatas se da de cabeza con la necesidad también de tener respuestas probadamente útiles. En este punto, ibuprofeno inhalado es una terapia que ha mostrado en algunas situaciones clínicas como enfermedad fibroquística algunos beneficios marginales en mostrar disminución de la inflamación en pacientes que tienen esta enfermedad, y en base a esto, muy razonablemente, se ha postulado la posibilidad de que este medicamento produzca beneficio. Y bueno, esto es nada más que un postulado. Uh-huh. Hay que demostrar que efectivamente lo sea en ensayos clínicos. Esos ensayos clínicos aún no existen, no tenemos resultados de estos ensayos clínicos, con lo cual al día de hoy no podemos decir que esto sea un medicamento útil.
Uh-huh. Bien, decimos que está en una fase experimental, Pablo.
Sí, como un montón. Digo, nos está convocando esto, pero lo mismo sucede con ivermectina. Tenemos, la verdad, que colegas en distintos lugares del país, en distintas provincias, que tienen demandas de utilización de este tipo de medicamentos por parte de los pacientes y de los pacientes, de los familiares, que razonablemente están muy angustiados porque se ven enfermos o ven a su familiar enfermo. Y nos encontramos con que digamos, la información tergiversada, o no sé si la palabra es tergiversada, pero la información errónea, lleva a que la gente se ancle en expectativas o en poner expectativas en alternativas que no lo son tal o no lo son por ahora. En este punto, la verdad que celebro poder estar hablando de esto porque es muy importante tratar de poner negro sobre blanco en este punto en la población en general, ¿no? Porque esto, cuando se producen este tipo de demandas, esto tensiona aún más un sistema de salud que ya está tensionado. Entonces, me pone a mí como paciente a demandarle al profesional, al sistema, alternativas que no están probadas. Eso estresa la relación ya enormemente estresada entre los profesionales de la salud y los pacientes, que en este momento en el donde no es difícil dar informes, es difícil encontrarse con los familiares, todas esas cosas hacen enormemente compleja toda esta situación. Y por otro lado, produce también hace que se pongan expectativas o esperanzas que no son razonables, cuando sí tenemos que poner esperanzas en algunas cosas que sí han mostrado ser útiles. El tratamiento precoz de los pacientes mostró ser útil. El tratamiento con oxígeno de los pacientes que lo requieren por determinadas características demostró ser útil. El tratamiento kinésico adecuado demostró ser útil. Llevar a cabo ventilación mecánica en determinadas situaciones y de determinada forma mostró ser útil. La utilización de corticoides, de dexametasona en particular, demostró ser útil. Entonces, tenemos herramientas, muchas menos de las que nos gustarían, pero tenemos herramientas para tratar esta enfermedad.
Bien, sí, coincido respecto de que, bueno, en esta situación de pandemia quizás, la población se preocupa, quiere informarse, quiere tomar medidas preventivas, quiere estar al tanto respecto de los nuevos avances que podrían, quizás de alguna manera ayudar a prevenir el COVID-19 y quizás también, bueno, a esto se le suma toda la información que circula en las redes se da, por supuesto, a confusión. Pero me parece que el poder dejar en claro esto que mencionaba Pablo respecto de que, bueno, el ibuprofeno inhalado no es un tratamiento probado por la ANMAT, que está en una instancia de prueba y que, frente a quienes quizás han considerado esta alternativa de tratamiento, no es así.
No, yo no sé si dentro de un mes, dos meses, cinco meses, no sé cuánto, uno no tendrá que terminar diciendo, sí, bueno, es así, digamos, es un tratamiento útil. Pero para llegar a eso, eso tiene que poder ser demostrado. Si no, vamos a estar haciendo macanas con un montón de gente.
Bien, bueno, y también, bueno, otro de los temas que en muchos casos se pregunta.
Puedo volver un poquito atrás, porque también esto es importante. Cuando digo que tiene que ser probado, esto quiere decir, tiene que ser probado en estudios clínicos que los que se le dé a un grupo de pacientes, lo que se llama placebo, estudiar a los pacientes, estudiar las alternativas terapéuticas contra placebo, es la única forma de asegurarse en un ensayo, es la única forma de asegurarse en la práctica, en realidad, que una intervención terapéutica es útil. Entonces, tenemos que tratar de empezar a, creo yo, setear nuestra cabeza en este tipo de posibilidades y evolucionar de algún modo en este punto, porque es necesario que las drogas sean probadas contra placebos. Estoy probablemente queriendo reclamar una droga por un acto de fe en el cual digo que puede ser útil y puede llegar a ser perjudicial para mí. Entonces, es necesario que los estudios sean llevados a cabo con intervenciones terapéuticas enfrentadas contra placebos.
Bien. Bueno, la verdad es que me parece que en estos casos siempre es importante poder consultar justamente a profesionales de la salud y tener esta fuente, ¿no?, de información clara, precisa y tan necesaria en este contexto y en estos tiempos. Recordaba, Pablo, que bueno, nosotros habíamos tenido la posibilidad de conversar con usted al inicio de la pandemia y dábamos medidas preventivas. Usted nos contaba respecto del virus, del COVID-19. Hoy, bueno, ya la realidad es otra, la situación es otra. ¿Cuál es la reflexión frente a lo que ha sido el avance y también la elevación de la curva de contagios en nuestro país?
Mire, la verdad es que es una reflexión compleja la que uno tiene que hacer al respecto, porque sin dudas hay un montón de logros que en este momento en el que tenemos tanta cantidad de pacientes nos resulta muy difícil nos resulta difícil poder apreciarlos, pero del mismo modo también hay problemas o defectos en algunos puntos, ¿no? Me parece que como en cualquier situación de la vida no existen las cosas perfectas. En este punto yo creo que el manejo de la cuarentena que se ha hecho, de modo tan precoz e intensiva, fue una medida enormemente útil en términos de permitir que preparemos un sistema de salud para la atención de la situación que se vino ulteriormente. Obviamente es contrafáctico. Yo no tengo forma de demostrar qué hubiese sido si las cosas no hubiesen sido del modo en el que fueron. Pero la verdad es que creo yo que si no hubiésemos contado con el tiempo con el que contamos para preparar el sistema de salud, las consecuencias que hubiésemos tenido hubiesen sido enormemente más catastróficas. Del mismo modo, creo que hubo algunos puntos en los cuales las intervenciones no fueron suficientes. Creo yo que la búsqueda, la investigación y los testeos, buscando a los pacientes más activamente, buscando los casos o los contactos más activamente, han sido un problema o hemos adolecido de eso en gran parte. Por otro lado, y esto escapa a mi conocimiento, yo trabajo en la ciudad de Buenos Aires, vivo en la provincia de Buenos Aires, trabajo en la ciudad de Buenos Aires, y si bien uno puede leer lo que pasa en el resto del país, mi observación es fundamentalmente centrada en esto. Yo no sé si puedo decir que la preparación ha sido igualmente uniforme en todos los distritos, en todos los territorios. Y esto es algo que también, digamos, debo abrir un margen de consideraciones al respecto, ¿no? Pero lo que me toca ver del lugar donde yo vivo y del otro lugar donde trabajo y de las provincias más grandes en cuanto a cantidad poblacional, estoy hablando de Santa Fe y Córdoba, si bien la situación es indiscutiblemente muy problemática en estas provincias, parece evidente que han podido preparar sus sistemas de modo de que no tengamos la catástrofe que nosotros tenemos que pensar que podría haber ocurrido, es que la gente pueda no llegar a tener acceso al sistema de salud. Uh-huh. Esa realidad, que es enormemente dramática, es una realidad que, porque no la vimos, no la podemos considerar de modo importante, pero creo que es aquella cosa que evitamos.
Uh-huh. Pablo, bueno, la desinformación es tan fuerte muchas veces en las redes sociales. ¿Qué recomienda hacer frente a esto?
La verdad es que tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de hacernos de información, de hacernos de cualquier información. La que obtenemos en las redes sociales y la que obtenemos por los canales de comunicación convencionales también. Así que siempre es conveniente chequear la información no divulgarla si no la hemos chequeado, no reproducirla si no la hemos chequeado, no retuitearla o reproducirla a través de WhatsApp si no la hemos chequeado. ¿Y a dónde chequeamos información? Y la verdad es que es prudente chequearla en lugares, en sitios oficiales. En este punto tenemos también el hecho de la desconfianza. Digamos, cuando desconfiamos, desconfiamos de todo, tanto desconfiamos que desconfiamos también de los sitios oficiales. Digamos, y estamos viendo teorías conspirativas en todo, pero yo entiendo que los ministerios de salud, los ministerios, lugares como la Organización Mundial de la Salud o la Organización Panamericana de la Salud, sitios como el CDC, son lugares donde uno puede ir a recabar información que es fiel, información que está chequeada, información que es seria. Y yo creo que hay que ir a contactar con esos lugares.
Bien, bueno, por último, Pablo, respecto de las vacunas, de la vacuna contra el COVID y su disponibilidad en nuestro país, ¿cómo estamos?
Mire, yo creo que lamentablemente estamos con una esperanza excesiva, me parece, en función de la vacuna. Yo, la verdad es que no sabemos cuando, tenemos idea de cuándo tendremos algunos resultados de algunos ensayos con algunas vacunas, y estoy condicionando todo por lo que usted está escuchando, pero no sabemos qué nos dirán esos resultados. Entonces, la verdad es que yo creo que, aunque mis palabras no sean las más felices de escuchar, creo que tenemos que armarnos de paciencia a la hora de escuchar, a la hora de esperar resoluciones en la vacuna. Hay un montón de vacunas que están en ensayo. Yo personalmente estoy participando de un ensayo con una de las vacunas que están en ciernes, pero tenemos que esperar el resultado de estas. Algunos, hacia fin de año, algunos estudios de fase 3, que es lo que estamos viendo, nos van a dar primeras noticias, y tendremos que ir viendo qué es lo que, de qué se trata de esas noticias y cómo se puede extrapolar a la población en general. Los esfuerzos que está haciendo el mundo para obtener esto son enormes, son ingentes. La verdad es que, claro, todos la queremos ya, pero cuando uno se pone a ver esto en cuanto a lo que es la historia de cualquier otra enfermedad, que en el término de un año sepamos todo lo que sepamos, todo lo que sabemos, y seamos conscientes de aquellas cosas que ignoramos y que podamos estar desarrollando alternativas terapéuticas tantas como posibles, y estemos ensayando vacunas que muy probablemente alguna de ellas sean alternativas eficaces, es absolutamente novedoso. Seguimos teniendo enfermedades para las cuales seguimos no teniendo tratamiento, tenemos un montón de enfermedades para las cuales seguimos no teniendo prevención con vacunas, y todo esto lo hemos podido desarrollar, la verdad es que gracias al esfuerzo de un montón de privados y públicos a lo largo de todo el mundo. Todo eso lo hemos podido desarrollar en un año. Esto es absolutamente inédito. Entiendo que para los tiempos personales todos queremos soluciones más inmediatas, pero creo que tenemos que tratar de poder apreciar eso también.
Muchas gracias, Pablo, por estos minutos aquí en Radio Nacional Zapala.
Por favor, gracias a ustedes. Un gusto.
Un abrazo grande. Hasta luego.
Otro, hasta luego.
Bueno, así la posibilidad de conversar unos minutos con Pablo Scapellato.